Obviamente, que se puede percibir directamente con los sentidos espirituales, porque los sentidos materiales no pueden ver a Krishna, ¿no? Ni siquiera pueden ocuparse del servicio de Krishna realmente. Atase Krishna nama adina bhavet grayam indriya y sevam kri jivano swayame vas por la tierra. Se explica en el Padma Purana que no se puede entender el nombre, la forma, las cualidades, las actividades de Krishna con los sentidos materialmente contaminados. Pero cuando los sentidos se purifican por oír y cantar, ¿no?, recordar, por palos en el servicio devocional, empezando con la lengua, vibrar el santo nombre de Krishna, ¿no?, tomar solamente los remanentes de Krishna, está pasada. Entonces, gradualmente la verdad acerca de Krishna se va revelando. Krishna es infinito y nosotros somos finitos. ¿Cómo nosotros siendo finitos podemos entender al infinito? Si eso fuera posible, entonces dejaría de ser infinito. Pero a la vez, si el infinito no puede revelarse a los seres finitos, entonces también dejaría de ser infinito. Pero él se revela únicamente a sus devotos puros. Entonces, el secreto, en realidad, la conclusión o la esencia de toda la sabiduría védica es volverse un devoto puro de Krishna. Ese es el secreto más importante de todo el conocimiento védico. Ya que a menos que uno se vuelva devoto puro de Krishna, no puede tener la revelación de Krishna en su forma original. Y nosotros estamos recibiendo esa información a través de la cadena de sucesión discipular del señor Brahma, que es una sucesión de devotos puros del Señor. Entonces Brahma aquí está expresando su anhelo, su deseo, ya se llegó a entrar. Su ansiedad espiritual, ¿no?, al expresar los sentimientos de su corazón, ¿no?, está diciendo: oh mi Señor, nos hemos entregado a ti, ¿no? Prapannam, ¿qué quiere decir? Prapannam, nos hemos entregado a ti, pero ahora deseamos verte. Cuando Srila Prabhupada nos visitó en el templo de Venezuela, en Caracas, el día que se marchaba dio una corta charla de despedida y citó el Padeshamrita de Srila Prabhupada Goswami, ¿no?, y dijo, ¿cómo es ese verso que dice que hay que tener entusiasmo, ¿no?, esforzarse con confianza y paciencia? ¿Quién recuerda en sánscrito? Utsaham nishchayat darya tat tat karma pravata. Prabhupada citó ese verso y dijo: utsahat, entusiasmo, quiere decir que yo tengo que ver a Krishna en esta misma vida. Eso es entusiasmo, Prabhupada. Ya están viendo a Krishna, porque Krishna y la deidad no es diferente, pero incluso personalmente es posible, pero hay que continuar con el entusiasmo. Y Prabhupada lo dijo: pero como estamos decididos, determinados de ir de vuelta a casa, de vuelta a Dios, entonces tenemos que seguir las normas, las reglas de la vida espiritual con paciencia. Compa. paciencia. Es algo que nos falta mucho, sobre todo en el occidente, que estamos acostumbrados a todo rápido, comida rápida, todo rápido, ¿no? Pero Prabhupada dijo que el proceso del servicio devocional es lento, pero seguro. Seguro. Si uno lo sigue estrictamente, seguro que va a alcanzar el éxito. Pero hay que seguirlo sin desviación. El ejemplo que se da de apagar el ventilador, las hélices no paran de inmediato, toman un tiempo en parar. Pero si uno lo vuelve a encender nuevamente, entonces más tiempo tomará en que pare, ¿no? Aprendiendo y apagándome, pues. Y ese es el problema. Entonces, vemos en la vida de grandes devotos que pudieron haber sido antes criminales o malhechores, ¿no? Hay varios casos así. Incluso no solo nuestra tradición Vaishnava, sino la tradición cristiana también, o otras. Ha habido casos que personas que eran completamente rufianes, sin vergüenza, y se han vuelto grandes santos. Porque una vez que toman la decisión, no la cambian. O sea, si algo de verdad sincero no puede cambiar, no, si no sería como un sentimiento pasajero, sentimental. Una vez que alguien decide entregarse a Dios, eso para el resto de su vida, ¿no? Porque, claro está, uno tiene que ser precavido, obviamente, porque el sendero de la vida espiritual, pueden haber obstáculos de diferentes tipos, ¿no? Naturalmente, para probar el candidato. En realidad es el trabajo de Maya, pero Maya es una devota pura de Krishna. Ella no le agrada mucho la tarea que tiene que hacer, pero es su deber para Krishna, ¿no? Para con Krishna de hacerlo. Pero ella, cuando alguien se acerca a Krishna, le pone pruebas, le pone tentaciones, para ver cuán de verdad es su deseo. Cuán verdadero es su deseo. Entonces, pero cuando alguien de verdad es sincero, vaya a ver esto, entonces ya le ayuda. Luego le ayuda. ¿Cómo le ayuda? Le ayuda en la forma de hacerle ver la realidad cruda de este mundo, ¿no? La verdadera cara de este mundo material. Darles un simple ejemplo. Vamos a suponer, unos niños están viendo una película de terror y cuando van a ir a dormir están todos asustados, viendo fantasmas por todas partes, monstruos bajo la cama, todo esto, ¿no? Supongamos que el padre les lleva a este estudio universal donde filman todas esas películas y todo eso, y entonces ellos ven con sus propios ojos todos los disfraces y los maquillajes que se hacen, los supuestos monstruos, ¿no? Entonces cuando ven esa realidad y pierden miedo porque ven que no es verdad, ¿no? Es un simple disfraz. Entonces de la misma manera, Maya también al devoto sincero le revela su verdadero rostro. Mira, estoy engañando a la gente de esta manera y de esta otra, pero no te debes engañar tú. Ten cuidado. Entonces.
Es muy sutil.
Obviamente, y muy gruesa también. De las dos maneras. En realidad, esta vida material, en el sentido más elevado, es también espiritual. Porque emana de Krishna. Daivi es alguna mahima, mañana allá. Mami, vaya para Padiante, me dan tanta grande. Krishna dice: esta energía mía es divina. Daivi. ¿No? Y por lo tanto es muy difícil de superar. Pero aquellos que se entregan a mí pueden cruzarla fácilmente. En cambio, los especuladores mentales, los trabajadores fruitivos, tratar de cruzar este océano de sufrimiento y de ignorancia material es como pensar que en el océano, en la playa, un perro que está nadando en el mar, si me agarro la cola de él, me va a llevar al otro lado. ¿No? Es una quimera. De la misma manera, pensar que uno puede superar los sufrimientos, la miseria material, simplemente por un ajuste mental, ¿no? Como muchos especuladores proponen, ¿no? Si haces un ajuste mental de esta manera, puedes, ¿no?, ser feliz siempre, ¿no? Como vi un documental que hablaba de esto, y ellos decían que descubrieron el secreto para el éxito en la vida. Y el secreto era, claro que se puede aplicar a la vida espiritual también, la idea, ¿no? La idea no es mala, sino cómo la aplica y para qué objetivo, ¿no? Depende. La idea es que si quieres algo, concéntrate en lo que tú quieres. No pienses en lo que no quieres. Porque si piensas en lo que no quieres, vas a atraer lo que no quieres. Solo por pensar en ello, ¿no? Pero si piensas más en lo que tú quieres, entonces más posibilidades de lograrlo. Claro, lo aplican para conseguir objetivos, obviamente materiales, ¿no? Éxito en la vida material, etc. Pero solo el puro deseo no es suficiente. También hay que tener la cualificación, o sea, en el sentido que tiene que también tener el karma, ¿no? Si alguien quiere andar en un BMW, pero el dinero no le alcanza sino para un pequeño Fiat, no se tiene que conformarse con eso, ¿no? Pero en realidad ellos quieren superar la ley del karma simplemente con un ajuste mental. Pero la Brahma Samhita nos dice que tal cosa no es posible. Karmani nirdhati kintucha bhakti vayam. Que únicamente a través del bhakti, el servicio devocional, es que uno puede disminuir o eliminar su karma. No, no hay otra manera. Porque solamente Krishna puede ayudarnos a superar estas estrictas leyes de la naturaleza material. De otra manera no es posible, ¿no? Entonces, la conclusión es de todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la filosofía, toda ciencia, todo arte, si no se llega finalmente a la conclusión final de que hay que entregarse a Dios, amarlo y servirlo, entonces es simplemente es un bien relativo lo que se puede conseguir. Pero se supone que hemos de buscar el bien último, el bien máximo de la vida. Y ese lo vino a predicar Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu enfatizó tres cosas principalmente: Jiva Daya, Namruchi, Vaishnava Seva. Jiva Daya quiere decir mostrar compasión por las jivas. A menos que uno sienta compasión, no va a sentir el deseo de querer ayudar a los demás, ¿no? Y verdadera compasión es entender que la gente está sufriendo porque se ha olvidado de Dios, de Cristo, ¿no? Y aliviarle su sufrimiento es recordarles: tú eres parte de Cristo, eres alma espiritual eterna. ¿Por qué estás sufriendo en este mundo innecesariamente? Se da el ejemplo, ¿no?, de que un hombre sufre un accidente y sufre de amnesia. Entonces, su padre es un hombre rico, pero él, como, debido a la amnesia, está vagando por la calle, perdió todo y no sabe quién es, y está pasando hambre y frío en la calle. Y así está por varias semanas, maloliento, barbudo, pero hasta que un día lo ve un amigo íntimo de su padre y le reconoce: yo te conozco a ti, tú te llamas tal, tal, no recuerdo nada. Ven, seguramente estás sufriendo algún problema, ven a mi casa, quiero llevarte con tu padre, pero no te puedo llevar en la facha que estás, todo sucio, mal. Ven a mi casa, te bañas, te pones ropa limpia, te feitas, comes bien, entonces cuando estés bien presentable, te puedo llevar ante tu padre. Así el maestro espiritual viene y nos rescata de este océano, del mundo material, y nos recuerda, mira, ¿por qué estás sufriendo aquí? Si tienes un padre que tiene todo lo que tú necesitas, no tienes que sufrir vagando en este mundo, en nacimiento y muerte. Pero no puedo llevarte la facha que estás ahora. Primero tienes que limpiarte, purificarte de la contaminación material. Y cuando estés preparado, pues Krishna mismo se va a presentar a ti. Entonces este deseo de los Vaishnavas de ver la forma original de Dios y su sonrisa, su hermosa cara del otro, es un deseo espiritual genuino y es un deseo muy bueno. Y es bueno cultivar este tipo de deseo, porque mientras más queramos ver la belleza de Krishna, más nos vamos a olvidar de la supuesta belleza del mundo material. Como una vez los devotos llevaron a Prabhupada un paseo al océano, y en el camino le hicieron un comentario: Prabhupada, qué bonito se ve el amanecer, ¿no? Y Prabhupada dijo: sí, pero debemos estar más interesados en la bella persona que creó toda esa belleza. Entonces este deseo de ver a Dios se presenta en el corazón de alguien que se está purificando, que se está limpiando. Por eso Chaitanya Mahaprabhu dijo: Cheto Darpana Marjana. Primero hay que limpiar el corazón. Entonces, y para hacerlo hay que desarrollar Namruchi. Namruchi quiere decir desarrollar gusto por cantar a Krishna. Prabhupada nos dijo en el templo de Caracas, Venezuela: yo les prometo, si ustedes cantan las 16 rondas diarias y siguen los cuatro principios estrictamente, yo les aseguro que podrán ver a Krishna cara a cara en esta misma vida. Todos pensamos: ah, pues está fácil. ¿Cómo no? Ya hemos visto que no es tan fácil, ¿no? Tanto problema pasado en otro movimiento, porque se ha fallado en seguir estrictamente los cuatro principios. Bueno, ¿cierto? Entonces no es tan fácil. Pero Prabhupada, en el momento que nos dio la iniciación, dijo: yo sé que es difícil seguir estos principios, pero si ellos le piden ayuda a Krishna, le oran a Krishna su misericordia, lo podrán hacer. Porque este es un proceso de misericordia. ¿Y cómo se obtiene la misericordia de Krishna? Ahí está la pregunta. Atrayendo esa misericordia con nuestra actitud, ¿no?, de desamparo, de humildad. Así como un padre puede tener muchos hijos, pero el hijo que más le implora, que más necesita de él, él está más dispuesto de ayudarle primero, ¿cierto? Entonces, mientras más enfatizamos nuestra parte, por decirlo así, negativa, de que estamos solos y desamparados en este mundo, no tenemos ninguna protección sin Krishna, ¿sí?, tenemos ese sentimiento. Jiva Goswami recomienda que uno debe cantar el santo nombre de Krishna con la actitud mental de un niño desamparado que llama a su madre, con esa actitud. Si hay ese sentimiento, y espérense, pero entonces, ¿no? Nayanam Gala Ashuda, ¿cuándo? ¿Cuándo mis ojos se llenarán de lágrimas, de amor, cuando cante tu santo, ¿no? Y el Bhagavatam dice que aquella persona que cuando canta el santo nombre, ¿no?, y experimenta un éxtasis, si no hay cambio en el corazón, no ocurren lágrimas, entonces hay que entender que el corazón está hecho de acero. Pero sabemos también que el acero, al ponerlo en el fuego vivo, puede transformarse, puede ya desigualita, puede derretirse, incluso con el fuego, puede volverse fuego mismo, ¿no? Tan caliente como el fuego. Pero así mismo, si constantemente nos relacionamos con Krishna a través de su nombre, a través de escuchar acerca de su forma, sus cualidades y pasatiempo, Nam Rupa Guna Lila, todos son absolutos trascendentales. Srila Gaurikishordanaji Maharaj solía decir: no traten prematuramente de meditar en los pasatiempos íntimos de Radha Krishna. Traten de cantar el santo nombre de Krishna sin ofensas. Y a su debido tiempo, el mismo santo nombre les va a revelar todo lo que ustedes necesitan: la forma, la cualidad, los pasatiempos, todo. Será revelado a su debido tiempo. Prabhupada dice que hay Vaishnavas muy avanzados que van a Vrindavan en búsqueda de Krishna, y que ese intenso deseo de buscar a Krishna es tan bueno como encontrarse con él cara a cara, porque el devoto vive día y noche nada más pensando en eso, en ese deseo. Entonces se vuelve tan bueno como era Krishna, la absorción es total. Como es la historia de un ladrón que una vez entró por curiosidad a un templo de Krishna, y estaba alguien dando la conferencia, leía sobre Krishna del Srimad Bhagavatam, y el verso describía cómo Krishna estaba adornado y vestido hermosamente en Vrindavan, cómo llevaba guirnaldas de 5 flores diferentes y llevaba collares de, ¿no?, valiosos, con piedra preciosa. Cuando este ladrón escuchó esto, se interesó, ¿no?, por las joyas, y, ¿no?, como buen ladrón. Entonces, cuando terminó la conferencia, se acercó al orador y le preguntó: discúlpeme, ¿usted podría decirme dónde vive Krishna? El orador dijo: wow, esta persona está interesado en Krishna, qué bueno. La escritura dice que Krishna vive en Vrindavan. Ah, muchas gracias. El hombre fue a la estación de tren a averiguar cuánto costaba el billete para Vrindavan, porque vivía lejos de ahí. Y Dios, cuesta algo, ¿no? Fue donde su mujer le dijo: mira, hoy escuché de un joven que se llama Krishna, que es muy rico, usa puros collares de oro con piedra preciosa, y estoy planeando ir a robarle, pero no tengo dinero para el billete de tren, así que por favor vende los aretes de oro que te regalé para comprarme el billete. No te preocupes, después te doy 3 aretes si quieres, nos vamos a volver ricos después. Bueno, está bien, cuídate mucho, ¿no? Y va a decir, llega el hombre a Vrindavan, y al primer devoto que venga ahí, caminando por las calles, cantando japa, ¿no? Que casi, ¿no?, muy normal en Vrindavan ver eso. Y le pregunta: discúlpeme, ¿usted me puede decir dónde puedo encontrar a Krishna? ¿Dónde vive Krishna? Wow, el devoto pensó: wow, esta persona, este es un gran devoto, está buscando a Krishna. Y sonrió, le digo: bueno, yo sé que Krishna vive en Nandagram con sus padres Nanda Maharaj y Yashoda, pero como a esta hora él está pastando las vacas en los bosques alrededores de Nandagram, quién sabe, si vas para allá y eres muy afortunado, quién sabe, no me puede ver. Ah, muchas gracias. Y se fue, ¿no?, a buscar a Krishna. Y tenía un deseo muy fuerte de ver a Krishna, pero para robarle, ¿no?, los valiosos collares. Pero su deseo se volvió tan intenso mientras iba buscando a Krishna, se olvidó de coger y dormir. Estaba ansiosísimo. se dice que el deseo que tenía, la ansia que tenía, era como la de un león que tenía una semana sin comer. Imagínense el hambre que tiene. Así mismo se volvió su deseo tan intenso como el hambre de un león. Sí. Entonces, cuando su deseo se intensificó tanto, Krishna se mostró ante él. Él pudo ver a Krishna. Krishna estaba sentado ahí, al lado de las vacas, y vino y dio reverencia. Ah, usted es Krishna, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pero inmediatamente miró los collares que Krishna llevaba puesto, ¿no? Y le dijo, ¿sabe que me ha enviado su padre Nanda Maharaj y su madre Yashoda para que me dé los collares porque me han dicho que puede haber ladrones por aquí, puede ser peligroso para yo regresarlo a su casa? Esa sonrisa, ¿ladrones por aquí? El único ladrón aquí soy yo. No he escuchado ningún rumor de que hay otro ladrón. Y si hubiera tan peligro, madre, allá no me hubiera puesto esos collares, si hubiera tan peligro. No, no, de verdad, me dijeron esto, por favor, deme los collares. Y se me olvidó decir, ¿no será que tú eres el ladrón? Y el ladrón reconoce, bueno, la verdad, Cristo, es verdad, yo soy un ladrón. Pero usted es tan hermoso, tan bello, tan bueno, tan rico, yo soy tan pobre. ¿Por qué no me regalan un collar de eso que tiene? Y Krishna sonrió de Dios, pues, no puedo hacer eso. Si regreso a casa sin collar, la reacción se nos haría conmigo. Y le sonreía al ladrón. Y el ladrón, al ver la bella sonrisa de Krishna y sus palabras dulces, se le derritió el corazón. Y cayó a los pies de Krishna. Mi Señor, no deseo nada. Solamente quiero ser su eterno sirviente. Y así se volvió un gran devoto de Krishna. Aunque su deseo era otro, pero se purificó. Krishna es como el sol toca algo inmundo y lo purifica inmediatamente con sus rayos. Así cualquier persona que se acerca a Krishna por cualquier motivo, hasta para robarle, termina purificándose. Está otro caso de la bruja putana, ¿no?, que se acercó a Krishna para envenenarle, pero también ofrecerle el pecho. Pero quizás tomó lo bueno nada más. ¿Y quién era ya en la vida pasada? Ella se llamaba Ratnamala y era la hermana de Bali Maharaj. Y cuando vio la encarnación de Krishna, Vamanadev, tuvo sentimientos maternales. ¡Oh, qué niño tan hermoso! Quisiera tenerlo conmigo para darle el pecho. Pero luego, cuando él se volvió súper gigante y con dos pasos cubrió todo el universo y le quitó todo a su padre Bali Maharaj, se enojó con él. Ah, pues si tuviera veneno le envenenaría, nos quitó todo lo que tenemos. Entonces ambos sentimientos se unieron y apareció como putana, que vino a ofrecerle a Krishna el pecho como madre, pero también le puso veneno. Pero Krishna, como sabe todo acerca de todo el mundo, la vida pasada, el presente y futura de todo el mundo, él tomó lo bueno nada más. Viene como madre, ya me acepta ese trato amoroso. Pero vino también la parte mala, la voy a eliminar, ¿no? Y le dio una posición eterna como nodriza en el mundo espiritual, asistente de madre y la Yashoda. ¿Qué misericordioso es? ¿Dónde podemos encontrar un amo tan compasivo, tan misericordioso, tan maravilloso como Krishna? Entonces este deseo de ver a Krishna nos purifica, aunque no estemos cualificados todavía para ello, pero el deseo es bueno porque nos va purificando, ¿no?, de la contaminación material, ¿no? También en otras tradiciones, ¿no?, existe esta, en la vida de varios santos, este deseo también. Muy bonito lo que dice aquí, ¿no? Darshaya arte visible, Atmanam, en tu forma original. Esto me recuerda, estas palabras me recuerdan una poesía de San Juan de la Cruz, ¿no? Han oído hablar de él, ¿verdad? Un gran santo cristiano de aquí de España. Él decía en una de sus poesías, ¿no?, expresando sentimientos similares, revela tu presencia y máteme tu vista y hermosura. Mira que los males de amores no se curan, sino con la presencia y la figura. Hablando de Dios, ¿no?, de su deseo de ver a Dios. Muy bonito, ¿no? Apreciamos esos sentimientos. ¿Ah? Aunque no tenga información de la forma de Dios, pero quiere. ¿Ah? Y sabe que es bella la forma de Dios. Entonces, Prabhupada explica en la historia, en el pasatiempo de Atri Muni, ¿ah?, que él no sabía quién era el Supremo. Él adoró al Señor del Universo sin saber si era Brahma o si era Shiva o Vishnu, no sabía. Pero Krishna aceptó su adoración, ¿no?, su oración. Y aparecieron los tres, Brahma, Vishnu y Shiva aparecieron. Brahma es el Señor del Universo porque lo crea, y Shiva también porque lo destruye, y Vishnu porque lo mantiene. Entonces los tres pueden ser llamados Señor del Universo. Es correcto. Y Prabhupada explica ahí en un significado que incluso si alguien no conoce cuál es la forma de Dios, pero le ora sinceramente a Dios y quiere conocer la forma de Dios, Dios se complace con ella, ¿no? Esto me recuerda una vez. Un reportero estaba entrevistando a Srila Prabhupada y le hizo una pregunta: maestro, ¿cómo usted toma las decisiones para manejar su movimiento? Y Prabhupada le dijo: pues yo consulto con Krishna. El reportero se quedó un poco confundido: pero ¿cómo? Krishna es Dios, ¿no? O sea, para ustedes. Entonces un devoto que estaba ahí, sí, es que el devoto puro escucha a Dios dentro de su corazón, que le guía, le instruye internamente. Y Prabhupada le dio al devoto y al reportero: no, personalmente. O sea, el devoto puro no quiere tener una relación solo con Paramatma, quiere tener una relación con Bhagavan, con la Suprema Personalidad de Dios. ¿Qué hablar del Brahmayoti, que se dice aquí, la forma impersonal? Los impersonalistas no pueden concebir la forma personal del Señor, porque para ellos toda forma necesariamente tiene que ser material. No pueden entender que hay forma espiritual. El Sukriti no les da más allá de eso. Están en el concepto material. Piensan que el mundo espiritual es una negación del mundo material, y por lo tanto todo lo que hay aquí no puede haber allá, cuando es al revés. Todo lo que hay aquí es un reflejo desvirtuado de lo que existe en el mundo espiritual. Si aquí hay formas, porque ya existe, pero puramente espiritual, ¿no? Satchitananda. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario, si lo desea? Sí.
Al respecto, en la Biblia, yo he estudiado el Salmo. Hay un Salmo que dice David.
Ah, me acordé de ese Salmo también, sí.
Dice, Salmi Domine Vocem Mea, oye Señor mi oración. Es que si viste fácil mía, te quiero ver. Fácil tu andomina de aquí, tu faz la que deseo ver. Fácil mía.
Sí, he leído ese salmo, muy bonito.
Es precioso, ¿ves? Sí. Tú dices, Cornel, es que si viste fácil mía, fácil tu andomina de aquí. Pero dice, esa audio y domina y coge mía, o aclamar y a ti, que clama a ti. Dirige Cormeo, a ti te dice mi corazón. Exquisivite facin tua. Te busco, busco tu cara.
Tu hermosa cara. Quiero ver tu hermoso rostro y quiero escuchar discursos a ti acerca de ti en tu templo.
No me dejes, Señor. Dios. Sí. Me dejes sin ir a hacer lo tuyo. No dejes a tu siervo desamparado.
Sí, eso es bhakti, eso es devoción.
Yo no sé por qué entonces no se apremian los católicos en esa cláusula.
No, hombre, si hoy en día todas las religiones se han desviado de su enseñanza original, obviamente. No solo las religiones cristianas, sino también la India. Mucha gente dice ser hindú, pero hace cualquier cosa, ¿no? Y entiende todo equivocadamente, ¿no?
San Agustín también dice: nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse.
Sí, en todas las tradiciones vemos que hay gente sincera que quiere ver a Dios, que quiere amar a Dios. Y el amor a Dios se expresa en la entrega y la obediencia. Esa es la forma de ver lo que es real, que es verdadero, ¿no?
¿Cómo es?
Mucha gente dice que ama a Dios, pero no obedece su mandato. Su amor no es verdadero. Así de simple.
Santa Teresa tiene muchas visiones, pero las deja tú.
Está bien, ella es una gran santa también, ¿no? Ella solía decir: Señor, yo soy tuya y tú eres mío. Tenía el sentimiento de posesión espiritual, y eso es Vaishnava también. Eso se llama mamata. Mi Señor es mi única propiedad y yo le pertenezco a él. Eso es bhakti, eso es devoción verdadera.
Aunque no se llamaban devotos, pero eran
devotos. Son devotos. Prabhupada dijo: los verdaderos cristianos son Vaishnavas también, porque ellos practican uno de los 9 procesos del servicio devocional, que es ofrecer oraciones. Pero oraciones no para pedir cosas materiales, eso no es verdadera devoción. Verdadera devoción es pedir, ¿no?, amor por Dios, ver a Dios. Eso es bueno. Eso es verdadera devoción. Se apreciamos, ¿no? La conciencia de Krishna no es fanática ni sectaria, es universal. Y donde podamos ver algún vestigio de ella, lo reconocemos, lo apreciamos, para el problema, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Shiva Prabhupada, aquí, por Premandi.